El próximo sábado 1 de diciembre a las 12 de la mañana está convocada en Callao una concentración organizada por la Unión de Plataformas en Defensa de los Servicios Sociales y la Diversidad. Para explicarnos qué está pasando con nuestros servicios sociales y por qué sería necesaria esta nueva movilización, están con nosotras Javier y Paz, que son miembros de esta unión de plataformas. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, quizá, esta no es la primera convocatoria que tenemos de este tipo, se han hecho otras ya antes del verano, pero en este caso el lema es, bueno, por los derechos fundamentales para todos y todas, menos discursos, más recursos. Así es como habéis estado convocando durante toda la semana a través de las redes sociales. Estas son unas premisas muy importantes que nos hacen pensar que algo muy grave está pasando en los servicios sociales de nuestra comunidad. Estamos hablando en particular, en este caso, de Madrid. Es posible que se pueda extrapolar a otros lugares, pero nosotros vamos a hablar de Madrid. ¿Qué es lo que está pasando para que sea necesaria una convocatoria como esta? Paz, Javier.
Bueno, vamos a ver. Obviamente esto es un problema a nivel nacional, pero sí que la Comunidad de Madrid es posiblemente de las que más han precarizado todos los servicios sociales, todo lo que es el mundo de la diversidad funcional, la educación inclusiva. ¿Es un modelo de mercado? Para ellos es un modelo de mercado, es un modelo mercantilista, y nosotros abogamos porque estos modelos no pueden ser mercantilistas, porque si hay mercado no hay derechos.
Si hay mercado no hay derechos, mercantilización, privatización de esos servicios como origen, en principio, en este primer diagnóstico, ¿no? De lo que está pasando. Esta convocatoria la hacéis desde la Unión de Plataformas por la Defensa de los Servicios Sociales y la Diversidad. Quizá podamos empezar a contar qué es esta plataforma un poquito para saber quiénes son quienes convocan esta movilización. ¿Te parece, Paz?
Sí, claro. Mira, pues la diversidad empieza desde que nacemos, desde el concepto que tenemos y que le vamos dando la sociedad a todos los pequeños que tenemos. En el momento del hospital, cuando nacen los niños, toda una imagen que le dan sobre las posibles patologías que puedan tener, que luego no son ciertas ni reales, pero nos seguimos moviendo dentro de un paradigma bastante médico. Todo eso luego lo podemos ascender a lo que es la atención temprana, que es bastante poco innovadora en sus formas de intervenir. Están interviniendo desde una forma también bastante, pues, asistencialista, y lo que hacen es proyectar todo un concepto de discapacidad, ya ni de diversidad funcional, sobre los niños. Y luego todo eso ya lo terminamos de empaquetar con la escolarización, que les hacen todo un camino segregado para todo lo que consideran niños de necesidades educativas especiales. Cuando todos los niños son niños de necesidades educativas especiales, los están segregando ya desde la escuela para que terminen en centros de educación especial, que evidentemente también es un negocio.
Precisamente esta semana también había una movilización por la defensa de esa, bueno, iniciativa legislativa autonómica de escolarización inclusiva, ¿no? Haciendo referencia a esto que comentabas, y que les tendremos la semana que viene por aquí de nuevo para hablar de este tema. Hoy vamos a hablar de esta convocatoria del día 1. Exigís dignidad, justicia social para todos, para los trabajadores que están en estos servicios sociales, para las familias, para los propios, en principio, interesados, afectados en mayor medida.
A ver, cuéntanos. Te cuento. Primero, la Unión de Plataformas nace desde la necesidad que hemos constatado de que el sector está muy fragmentado. Hay demasiadas, cuidado.
Muchas, vamos a dejar en muchas.
Hay muchas plataformas, asociaciones que trabajan en este mismo proyecto. Pero si no conseguimos aglutinar todas las fuerzas en una única corriente, que sea una corriente que presente una apuesta dura por otro modelo de mercado, vamos a llamarle mercado en el tono más extenso de la palabra, pues al final no conseguiremos nada. Entonces, poco a poco, pues hemos ido juntando plataformas que trabajan más en sí la educación inclusiva, plataformas que trabajan más el urbanismo accesible, plataformas que trabajan todos los campos. La verdad es que ahora mismo creo que no se nos ha escapado ningún campo, ¿no?
Bueno, hay una que a mí me parece también muy importante dentro de todo lo que es la diversidad, que es el darle voz a aquellas personas que se la han quitado, que uh-huh. les han hecho una incapacitación judicial y les han negado el derecho al voto. Y ahora, bueno, hay mucha demagogia política con que le van a dar el derecho al voto a las personas con discapacidad. Nacen con él. Se lo quita la ideología y el mal conocimiento que ha habido sobre ellos y sobre sus capacidades, que siempre se les ha puesto en duda. Entonces, esto de la plataforma también aglutina a otra asociación, efectivamente, uh-huh. ¿no? Para darles voz a esas personas que se las quitaron y que muchas veces están en centros.
Uh-huh. Sí, perdona.
Sí, Javier.
Y cuando hablábamos de trabajadores, aquí en este caso podríamos hablar de trabajadoras.
Sí.
Más que de trabajadores.
Es muy feminizado.
Sí, es un colectivo muy feminizado. En algunos de estos sectores del colectivo puede llegar al 97% el trabajo de la mujer y solo un 3% del trabajo de hombres, pero en ámbito general diríamos que hay un 87-13, más o menos. Un 87% de los trabajadores serían mujeres y un 13% serían hombres. Indistintamente de su sexo, todos están mal pagados. Uh-huh. O sea, eso vayamos claro, pero no solo están mal pagados, sino que además están trabajando con unos medios muy por debajo de lo que la dignidad de esta sociedad requiere.
Uh-huh. Hablemos de cuestiones concretas. No sé si el hecho de que sea un colectivo precisamente tan feminizado, el del trabajo de cuidados y educación también, ¿no? ¿Contribuye a que sea más precarizado? ¿Es posible? Paz.
Bueno, sí que es cierto, ¿no? Que todo lo que son aspectos así educativos, ¿no? Está bastante feminizado, evidentemente. En las residencias también de mayores, que es lo que estamos viendo también, ¿no?
El papel el servicio de atención a domicilio.
Sí, servicio de ayuda a domicilio, efectivamente, que también está representado en la plataforma.
También está en la plataforma.
Ni tienen condiciones, ni tienen a veces una formación adecuada. Y se tienen que ver en situaciones en las que están dando respuestas donde tendría que haber detrás pues gente de servicios sociales que estuviera más con más nombre, ¿no? Educadores sociales, trabajadores sociales, y están, bueno, pues quitando esa dignidad, ¿no? De la que hablábamos en las personas que lo reciben, incluso la máxima responsabilidad que le toca tener a estos servicios, ¿no? De ayuda a domicilio, niños que están que son maltratados, ¿no? Uh-huh. Y tienes que detectar ese maltrato. ¿Cómo lo trasladas, ¿no? Con una persona que a veces tiene pues una baja cualificación también, una baja formación. Y así hay un gran ahorro. Pero también quien recibe ese servicio pues adolece también de cubrir las necesidades que precisa, y sí, muy feminizado.
Claro. Nunca ha estado bien este sector, nunca ha sido un sector que haya estado bollante, que haya tenido muchos recursos, que haya conseguido solucionar o atender al menos las necesidades de una población en situación de necesidad, ¿no? Pero la crisis económica ha servido un poco también como para todavía reducir en todos los terrenos, pero en este se ha notado mucho más, seguramente, esa bajada continuada de salarios, bajada continuada de recursos. Cada vez se tienen menos, pues menos atención, ¿no? Para los colectivos que así la necesitan. Nos dicen que la crisis ya fue una historia casi del pasado. ¿Hemos visto algún cambio en este tiempo, en la mejora o no de los servicios sociales?
Verás, habría que partir de una base fundamental. El Estado sí genera los recursos para que los servicios sociales estén atendidos y que la diversidad funcional en todo su amplio espectro esté atendido. El problema es que esos recursos se pierden por el camino, enriqueciendo a unos pocos en detrimento de la mayoría. Y no es una cuestión prácticamente, no es una cuestión. ¿Os acordáis un anuncio que decía uno insigne del PP que decía: es que no hemos sabido tocar la piel? Ajá. Ya, sí, pues no, lo que tenéis es una clara postura ideológica de beneficiar a unos pocos sobre la mayoría. Lo de la crisis es una excusa que cualquiera puede utilizar, pero hemos constatado que los recursos están.
Existen recursos, habría medios económicos, habría dinero suficiente, podemos hablar de datos con respecto a esto para poder atender todas esas necesidades. Y lo que, bueno, desde hace mucho tiempo denunciamos en este programa y en otros muchos lugares, es que esa privatización interpone una serie de empresas entre digamos las responsables de las administraciones públicas, y el ciudadano que necesita esos recursos, y que es ahí donde acaban esos recursos y no en el ciudadano. Es este el análisis, ¿no?, que estabas planteando.
Bueno, pues lo podemos ver en residencias, ¿no?, de la tercera edad, ¿no? Los recursos seguramente que sí que existen y sí que están, pero todo lo que ves que llega a la persona, al paciente, al usuario, se queda en el camino, ¿no? La privatización en servicios sociales, menos recursos, cuando a lo mejor se lo están dando a servicios de empresas pequeñas, de asociaciones pequeñas, pero lo único que quieren es ir también eliminando esos puestos de trabajo en servicios sociales, reducir a educadores sociales, a trabajadores sociales, con jornadas completas les pasan a tener 30 horas, luego 20 horas, vamos a ir privatizando, vamos metiendo asociaciones que están un año, que están X meses, y justificaciones muy puntuales del momento, que la Comunidad de Madrid no da una subvención, pues ahora vamos a trabajar con población que está en esta situación, por ejemplo, por gitana en algún punto focalizado.
Porque en eso nos dan dinero, ¿no? Esa es la idea. Ay, como ahí nos dan dinero, ahí nos encajamos. Vale.
Claro, pero el recurso ni se mantiene ni se evalúa, ¿no? Porque debería de haber una evaluación posterior. Es decir, bueno, hemos estado interviniendo aquí 6 meses, que ya me contarás tú, para un proyecto de educación para incidir en un colectivo, que te den un presupuesto para 6 meses. Se acaba. Y así vamos parcheando y se van produciendo, pues bueno, todos los cambios familiares que ha habido, todos los cambios de la sociedad, el empobrecimiento general de toda la población, pues claro que va incidiendo y se va viviendo de una forma bastante más precaria en todos los sentidos, y todo eso deja latente toda una serie de problemas, pues de abusos con la infancia, de abusos también con las personas mayores, de las mujeres, los maltratos que hay, porque se ven obligadas a seguir viviendo pues con compañeros y en situaciones con los hijos en los que no pueden tener también su independencia, con toda la precarización que hay del empleo.
Sí, verás, que a modo de apunte para que veamos, pero que esto es una gota en un mar. Ayer estábamos participando en un evento en Alcorcón sobre educación inclusiva, y la muchacha, la intérprete de signos, tuvo que pedir dinero para pagarse el bono transporte para poder acceder. Pero la empresa que está comisionada por la Comunidad de Madrid para gestionar todos esos intérpretes lleva 3 meses sin pagarle los sueldos.
Ya.
Pero esto es una tónica habitual, tanto en limpiadora no es la palabra, porque es que también hay una frase muy buena de las muchachas de ayuda a domicilio que dice que son auxiliares, no son limpiadoras.
Ya. Sí, las palabras las carga el diablo y sí, es importante también utilizar los términos adecuados, ¿no? La responsabilidad, podríamos decir, bueno, son esas empresas que no hacen bien la tarea, ¿no? Pero no. Las instituciones, las administraciones públicas son quienes establecen esos pliegos de condiciones y quienes subcontratan, por decirlo en términos sencillos, o delegan ese servicio a esas empresas. ¿Qué controles hay con respecto a la atención que se debería prestar? ¿Hay alguno?
Primero, las instituciones deben ser garantes de los derechos. Claro. Si las instituciones no son garantes de los derechos, ya el resto está perdido. ¿Controles? No. Porque si hubiera controles, no estaríamos en esta situación. O sea, es que es un axioma. Si hubiera controles, no estaríamos en esta situación. Si estamos en esta situación es porque nadie está controlando esto. Y además hay controles que cualquiera puede acceder a ellos desde cualquier punto de la sociedad. ¿Qué beneficios dan estas empresas al cabo del año? Ingentes. Dan unos beneficios ingentes. Entonces, obviamente, insisto, algo falla en este modelo. Porque si las prestaciones bajan, las instituciones proveen de recursos y esto no llega.
Casi la pregunta es, bueno, casi me la sirves en bandeja, Javier. Este modelo no vale. ¿Qué modelo necesitamos?
¿Qué modelo necesitamos? Pues mira, donde se cumplan los derechos fundamentales que se están vulnerando y donde haya un gran respeto hacia ellos. En educación, yo es el campo a lo mejor donde más me pueda ser un poco más conocedora. En educación no se están cumpliendo desde ningún aspecto. Tenemos desde el año 2008 firmada por, entre Naciones Unidas y España, todo lo que es una ley sobre inclusión, en el que España la debiera de respetar, y en mayo ha salido un informe en el que dice que España no es en absoluto inclusiva. Fíjate, la inclusión, que es el respeto a que todos participemos, ¿no?, de una educación pública, uh-huh, y en el que todos los niños se potencie el máximo potencial, ¿no?, de cada uno, y que se pongan los recursos necesarios, los recursos necesarios. Pues fíjate cómo está funcionando, ¿no?, desde todo el sistema también público, concertado, privado, que están haciendo unas aulas que son totalmente segregadoras, como las aulas para los chavales que tienen autismo, ¿no?, esas etiquetas que les van colocando a los niños y que van haciendo que exista toda esa segregación y vayan saliendo de las aulas. Ese es uno de los aspectos, el etiquetado, ¿no?, que se les está poniendo a los chicos desde que tienen 3 años en la escuela, incluso desde las escuelas infantiles también. Y se están pidiendo recursos, se están pidiendo apoyos. Hay una mala gestión, ¿no?, de los recursos. Y hay una gestión que viene ubicándose pues desde los años 80 y con un concepto desde la integración, ¿no?, desde el niño. Es diferente, por ejemplo, niños que tienen diversidad. El niño es diferente y se tiene que integrar, y para eso hay que ponerle unos recursos. Y les vienen poniendo los mismos recursos pues desde los años 80. Siguen en esos mismos caminos segregados y nunca van a alcanzar, pues como no están alcanzando ni titulan, ¿sabes lo que es pasar toda una primaria con una etiqueta? Pues niños que tienen síndrome de Down, niños que tienen autismo, niños que tienen TDAH, TDAHA, gitanos, de etnias pues pequeñitas, niños que son transexuales y tienen que estar dando explicaciones en los centros educativos por qué utilizo un baño, por qué me pinto las uñas o por qué quiero ir con una ropa u otra. Todas estas situaciones es una falta de abordar las necesidades que tiene la sociedad. Y si son niños ahora, imagínate cómo van a salir. Van a salir, bueno, pues como terminan en el mismo recurso o saliendo de los propios colegios, como está habiendo denuncias que se están ganando porque se niegan a ir a colegios de educación especial. Como ha dicho Naciones Unidas, es un derecho el tener una educación pública y para todos, con los apoyos necesarios dentro de una escolarización ordinaria. Pues ya les segregan de tal forma dentro de esa educación ordinaria para que luego terminen en esos recursos que van camino también a la privada, ¿no?, que son los centros de educación especial.
Sí, verás, a la raíz de lo que dice Paz. El Estado español, en el año 2008, se adhiere a la Carta de Derechos de las Personas con Discapacidad, porque el término discapacidad es un término que nos gustaría debatir más a fondo, porque lo de discapacitado, bueno, como yo siempre digo, ¿discapacitado para qué? ¿Vale? Y tenemos un Real Decreto de noviembre de 2013 que daba 4 años para que las administraciones cumplieran pues todos los temas de accesibilidad, integración, vida dependiente, que era de obligado cumplimiento el 3 de diciembre de 2017. A fecha de hoy todavía estamos solicitando a las administraciones cosas tan sencillas como que implementen en los carteles la accesibilidad de los actos. Cosas tan sencillas como que la información sea de fácil entendimiento cognitivo. Cosas tan sencillas como que no haya una brecha digital que te impida acceder a muchas de las actividades o servicios a los que tienes derecho. Pero voy a contar, es que a veces las pequeñas anécdotas son muy, muy enriquecedoras. Os voy a contar algo que nos pasó en la última asamblea, bueno, en la última reunión de trabajo. Venía una compañera nuestra en silla de ruedas. Se subió a un autobús de la MT. La rampa se encasquilló, el autobús no puede andar, tuvieron que vaciar el autobús, ella se quedó sola dentro de un autobús casi 2 horas hasta que vino alguien a poderla bajar. La MT no tiene ni una rampa provisional para sacar a la gente en caso de un accidente. En caso de un accidente, una persona en silla de ruedas, en un autobús, no es evacuable.
Sí, sí, un problema muy serio. Por cuestiones como estas, nos vemos el sábado. Que es, me gustaría que fuerais vosotros quienes dierais ya la convocatoria un poco para cerrar esta, esta intervención. Sábado día 1, ¿dónde nos vemos? Y un buen motivo para ir. Venga, quien quiera, paz.
Bueno, motivo, vamos a intentar aglutinar. Porque tenemos que poner encima de la mesa la situación que hay, la situación de los niños escolarizados que tienen estas etiquetas, ¿no? Que he llamado, que para mí es que ya no es ni diversidad funcional ni hablar de discapacidad, son las etiquetas. Yo también tengo certificado de discapacidad y yo creo que es la sociedad los que hacemos esa relación tan discapacitante. Uh-huh. Entonces yo convoco a todas las familias, políticos y a toda la sociedad en general para que vea cómo estamos viviendo la escolarización de los niños. Estigmatizante, aliena a los niños totalmente de un proceso de aprendizaje y tenemos que pedir que realmente estén incluidos, no incluidos, que sean respetados y que los derechos, como decía Javier, ¿no? De Naciones Unidas y de esta Carta sobre las Personas y los Niños con Discapacidad y de todos los niños, sea el máximo respeto. Entonces yo invito a la gente a que venga con nosotros, a que participe y a que rompamos lanzas a favor del respeto de los niños.
Muy en paz, pues Javier.
Sí, bueno, recordar que es el día 1 de diciembre a las 12 horas en la Plaza de Callao. Bien, esperamos contar, tenemos buenas expectativas, pero deseamos aumentar estas expectativas. Y yo creo que el lema de la concentración, que es por los derechos fundamentales para todas, menos discursos y más recursos, lo define perfectamente, porque hablamos de derechos fundamentales de trabajadores, de derechos fundamentales de usuarios. Nacemos dependientes y morimos dependientes. Uh-huh. Al final de tu vida, cuando tu vida laboral ha concluido o cuando por una enfermedad, un accidente, tú ya tiendes a acabar, a llegar al ocaso de tu vida, lo mínimo que te puede dar una sociedad que se llama solidaria, moderna y del siglo XXI, lo mínimo que te puede dar es dignidad. Si una sociedad no te da dignidad, es que esa sociedad no es digna. Y por eso el 1 de diciembre estamos todos allí en Callao.
Pues razones de peso. El día 1 de diciembre, sábado, a las 12, en la Plaza del Callao. Muchísimas gracias
a los
dos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y bueno, gracias, mucha suerte. ¿Eh? Hasta siempre.
Sí, venga, gracias.